Muy buenas tardes, amigos. Soy Nicolás Moraz y hoy presentaré una conversación que creo que les resultará de extremo interés. No solo repasaremos algunas de las últimas noticias y haremos un agudo diagnóstico de la realidad mundial y del rumbo al que se encaminan nuestros países, sino que también hablaremos de interesantes experiencias personales de la persona que me acompaña hoy. Voy a entrevistar a Nicolás Laje, abogado, trabaja en comercio exterior, pero fundamentalmente es un interesante divulgador de las ideas de la libertad y de la resistencia contra el avance del autoritarismo que estamos viendo a nivel mundial. Desde ya les recomiendo que se suscriban a su canal Terapia Liberal, que me llamó mucho la atención. Donde tiene contenido muy completo y a la vez muy conciso, contundente, y yo lo considero un verdadero revolucionario del sentido común. Hoy hablaremos con Nicolás de todas estas cuestiones que acontecen en el mundo, en Estados Unidos, en la Argentina, en España y en Europa, y también sobre su propia experiencia personal, que me parece particularmente reveladora, por ejemplo, en su paso en el mundo de la política, y los engranajes con los cuales se maneja este universo tan controversial, y también, ni más ni menos que por una logia masónica. Así que creo que vamos a tener bastantes temas interesantes que tratar. Los invito a mirar este programa hasta el último minuto, comentar respetuosamente y, por supuesto, compartirlo. Bienvenido, Nicolás, y muchas gracias por aceptar mi invitación.
Muchas gracias, Nico, también. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder charlar con vos. Realmente te admiro un montón. Tu trabajo lo vengo siguiendo hace muchos años y es un privilegio, un honor realmente compartir con vos estos momentos.
Bueno, no podría estar más agradecido por la semblanza que haces de mi trabajo, Nico, pero a mí me gusta mucho el contenido que haces y siempre que veo a alguien que se sale de la regla y que genera contenido que me parece, como en tu caso, que claramente merece tener más visibilidad, trato de hacer lo mejor de mí para promocionarlo. Nico, yo venimos hablando hace tiempo de Davos, pero hoy quiero ir un poquito más a lo concreto y a lo que tiene repercusión directa en la vida de las personas. Hace un rato miré el discurso de Alberto Fernández, idéntico al de Pedro Sánchez, con la diferencia de que Sánchez, por supuesto, que él estudió en Estados Unidos, es, según su propio LinkedIn, su currículum oficial, empleado de nómina del Instituto Nacional Demócrata de Madeleine Albright, o sea, de los Clinton, de quien fue la jefe de gabinete Bill Clinton. El de Sánchez fue en inglés, el de Alberto en español, y diría que el de Alberto todavía más pobre en español que el de Sánchez en inglés, pero bueno, como se puede ver, tanto ellos como Piñera, como todos los participantes, sin importar su signo político, obviamente hablan de las mismas claves. O sea, es toda una lógica de refundar al mundo, es toda una loa de lo que han hecho estos estados para condenar a más personas al asistencialismo, a la limosna, como si eso fuera un mérito. O sea, si vos lo ves, es como que todos los participantes tienen un discurso explícitamente socialista. Y hace unos años que la ONU, que las organizaciones transnacionales de este tipo elaboren estos documentos, estos buenos deseos por un mundo de una mayor igualdad y bla, 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 quedaba siempre como una declaración de buenas intenciones. Bueno, ahora no. Ahora no sé si vos compartís, y quiero escuchar tu reflexión al respecto, estamos atravesando el experimento social más osado de la historia, después del encierro masivo, un avance de los gobiernos sobre nuestras libertades que creo que nunca se ha visto, donde en cierto modo estamos volviendo a ser instrumentos para los gobernantes de manera desvergonzada, y bueno, vamos a hablar de todas estas cosas, y donde se nos está empobreciendo, y esta es la gran paradoja del Foro Económico Mundial, donde las grandes corporaciones y los gobiernos del mundo están de acuerdo en básicamente desindustrializar, empobrecer, mermar toda la estructura, todo el desarrollo empresarial, competitivo y económico que se adquirió con tanto esfuerzo a lo largo de los siglos. O sea, ¿qué es esto, Nicolás? Para quien no lo entiende, ¿Cómo se puede explicar todo esto desde tu punto de vista?
Bueno, Nico, creo que lo explicaste muy bien. Hay un punto central, ¿no? Vos arrancaste hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, a diferencia de Alberto Fernández, en el futuro seguramente tendrá un cargo en las Naciones Unidas o encabezará algún tipo de misión humanitaria, sostenible, sustentable, resiliente, igualitaria. Mientras que, bueno, los políticos vernáculos simplemente cumplen el guión y después pasarán al ostracismo local, ¿no? Pero el punto es ese, que tanto España, Argentina, etcétera, etcétera, todos los países cuyas administraciones, perdón, son socialistas o socialdemócratas, están siguiendo un guión, un relato, una narrativa marcada en la agenda de estos grupos, organismos multilaterales, estos think tanks, porque en definitiva el Foro de Davos es un tanque de pensamiento, grupos de influencia, en ciencia política se dirían factores de presión, presión de poder, y han escrito una narrativa que ya viene hace mucho más de 100 años, que tuvo su primer intento globalista, definamos globalismo como la gobernanza mundial de los organismos multilaterales actuando como meta-estado por sobre los estados soberanos, vienen con esta narrativa desde la Primera Guerra Mundial, que fue un intento fallido, después de la Segunda Guerra Mundial, se sale con las Naciones Unidas, Bretton Woods, etcétera, etcétera, el FMI y demás. Todos los organismos que hoy vemos aplicando esta narrativa, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la idea? Podemos estar una hora, dos horas, tres horas explicando paso por paso la cantidad de planificaciones que tienen. Planificación cultural, social, económica, educativa, de salud, de alimenticia, educativa, todo, todo. Podemos estar realmente horas porque abarca todos los aspectos de la sociedad y lo hacen a la luz del día, ¿no? Está en la página del Foro de Davos, donde tiene una subpágina del Gran Reinicio, donde hay un cuadro enorme, donde muestran todos los aspectos de la sociedad que han planificado. Ahora, ¿a qué voy? Sí.
Me permitís, digamos, algo que yo quiero remarcar, es que, como toda planificación socialista, en este caso tan ambiciosa que quiere abarcar a todo el mundo, como en su momento quería Lenin, pero ahora lo pueden hacer en connivencia con estas corporaciones tecnológicas, ellos tienen que usar de la violencia y de la persecución a los disidentes para poder imponer toda esta maravilla de medio ambiente, inclusión. Viste que hace poco el otro Laje publicó en La Gaceta, que lo cual efectivamente es así, si uno se remite a la fuente original, que la ONU le está pidiendo a los gobiernos, a los organismos de derechos humanos, a las ONGs, que son como soviets paralelos hoy por hoy, los que están en órbita del poder, que entreguen listas de los disidentes de, digamos, los que criticamos o los que estamos enemistados con esta idea de un feminismo autoritario, que conquista privilegios, de lobbies LGBTs que ya no defienden la libertad de los gays, sino que persiguen prebendas, subsidios, y de todo este engranaje cultural. Entonces, vos ves como esto que era una especie de poder blando, de tratar de seducir a los jóvenes por Netflix, o desde el sistema escolar, que tienen los mismos programas, vía UNESCO, vimos acá, hemos tratado cómo la Argentina realizó su propio convenio oficial con la Open Society de Soros en ese sentido. Bueno, ya todo esto no alcanza, entonces vamos, hacemos una lista de disidentes y los vamos a censurar, que es lo que está pasando con todos los que discuten digamos la línea oficial en las redes sociales, y bueno, el día de mañana eventualmente vamos a hacer lo que hicieron toda la vida los socialistas de toda la vida con sus enemigos, que es exterminarlos. Veremos si hasta llegan a lo físico, pero no sorprendería con la suerte que corre, por ejemplo, Julian Assange. Y por otro lado, es como que esto no se puede separar de la tecnología. Vos recién me pasaste una noticia que espero que todo el mundo empiece a estudiar un poco más de esto. Nosotros ya lo anticipamos con Ezequiel Kessel en el programa que le dedicamos a Greta Thunberg y a toda la farsa que se esconde detrás del ecologismo, las Smart Cities. Ahora Nevada está, digamos, permitiendo que se desarrollen ciudades donde directamente la administración política, sin disimulo, la van a tener Amazon, Apple, Facebook, Google, o sea, van a gobernar explícitamente territorios donde todo esté en manos de sus robots y de la inteligencia artificial. Esto es así, Nicolás, ¿verdad?
Esto es así, Nico. Es muy importante que al final de este stream, para tu audiencia, para los que lo vean, los que lo compartan, tengan en claro una cosa. Nada de esto es conspiración. Nada de esto es conspiranoia. Esto está pasando. Esto está pasando a lo largo de la charla, seguramente lo vamos a tocar. Estamos viviendo un cambio de paradigma que se puede ejemplificar o graficar con la ascensión del Partido Comunista Chino a ocupar el rol de potencia mundial. Simplemente es una consecuencia de este cambio de paradigma tan grande que es el final del liderazgo de los Estados Unidos. Respecto a esto que estás diciendo, ¿no?, de la disidencia, bueno, vos tenés mejor memoria que yo para citar fuentes, pero acordate, Nico, el manifiesto comunista. ¿Qué había que hacer con los disidentes? Expropiarle las propiedades y perseguirlos, liquidarlos. Hoy, al disidente, basta con apretar un botón, porque este año... No quiero que te censuren el video, ¿no? La situación de salud que ya sabemos todos, ¿qué ha disparado? La gobernanza digital. Un país como el nuestro, Argentina, está a años luz, pero los países del primer mundo, he tenido la oportunidad de hablar con periodistas de España, me decían, allá el gobierno digital está mucho más avanzado y te enfrentás con una cosa muy sencilla, una burocracia invisible. Una burocracia en donde no tenés una respuesta, donde si un trámite no camina, no sale, perdiste, porque no hay a quién reclamarle, no hay cómo seguirlo. Entonces, eso, ponele, con el proyecto que tienen los bancos centrales, a futuro, me estoy desviando un poco, pero vean que está conectado, el proyecto de monedas digitales que están llevando adelante. Por ejemplo, en Davos ha hablado Ana Botín, la directora del Banco Santander, de acelerar hacia la moneda digital. Bueno, ¿qué pasa cuando el Estado, que te planifica absolutamente todo, hasta lo que comes, ¿no?, que dice Gates, no comas carne, el Estado no, estos burócratas, estos organismos, estos tecnócratas te planifican absolutamente todo lo de tu vida, hasta qué podés comer, a quién podés ver, etcétera, etcétera. Bueno, cuando aprieten un botón, los nicos nos quedamos sin dinero para comerciar, para sobrevivir, no podemos escapar a otro lugar favorable a la libertad, que quizás no lo haya más. Ya está. Para redondear un poco del aspecto teórico, vos fíjate, Ludwig von Mises, cuando hablaba de la imposibilidad del socialismo, se refería exclusivamente al cálculo económico, que el socialismo siempre iba a fracasar por la ausencia de propiedad privada. Resumiéndolo muy, muy a grosso modo, ¿no?
Porque básicamente un planificador central nunca puede, y esto lo saben bien los venezolanos, lo saben bien los cubanos, lo saben todos los que padecieron en carne propia esto, un planificador central nunca puede entender la complejidad del mercado, entender cuál es el precio correcto de las cosas y hacer, digamos, interpretar correctamente la demanda de esa masa de personas tan diversas. Entonces, eso siempre llevaba a que la administración sea un desastre y que terminen explotando por los aires los sistemas comunistas.
Claro, pero me leíste la mente a dónde voy. Hayek, que lo perfecciona un poco la idea de Mises, la lleva a otro lugar. La imposibilidad del manejo de la información. El caudal de información que tiene que llevar el planificador, que le resulta imposible procesar la cantidad de datos que tiene el mercado en simultáneo, las variaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué necesitan los keynesianos? ¿Qué necesitan los socialistas, los planificadores? La manipulación de los datos y más que la manipulación, el procesamiento de los datos. Y ahí aparecen las Big Tech.
Y digamos que ahora con estas compañías han logrado sortear lo que fue la gran barrera natural para poder desarrollar un sistema socialista, autoritario, hipercentralizado. O sea, esa y no otra es la explicación de cómo han podido encerrar a todo el planeta. Y al encerrarnos, yo lo dije desde el primer momento, lo que estaban persiguiendo era que terminemos de digitalizar nuestra vida, de convertirnos en éter. O sea, que toda nuestra información esté ahí, que nuestra actividad profesional o comercial pase exclusivamente por internet. Entonces, todo eso es mucho más fácil de controlar y de administrar, lo cual, por supuesto, abre un horizonte tétrico de dictadura tecnológica, que, bueno, muchísimos autores, que no voy a martillar al público citándolos de nuevo, lo advirtieron 100 años antes de que todo esto ocurra. Es una gran paradoja, desde mi punto de vista, dos cosas. Por un lado, históricamente los liberales, por ejemplo Bastiat con su magistral crítica a los luditas, a los que en mitad del siglo XIX quemaban máquinas porque temían que los dejen sin trabajo, los liberales defendimos el avance tecnológico como una especie de instrumento de liberación humana. Pero ahora hemos llegado a un punto donde la realidad nos obliga, y en esto yo lo hablé con Diego Giacomini, estamos de acuerdo con él también, la realidad nos obliga a decir, bueno, estamos complicados porque como la tecnología está concentrada en poquísimas manos de unos tipos sin escrúpulos que están asociados a los gobiernos, la tecnología se volvió en contra nuestro. Ahora los poderosos tienen mucho más poder que los ciudadanos y tienen la potestad de decir yo quiero un ciudadano pobre y obediente o lo puedo excluir, desaparecer directamente del sistema. Y acá entra la otra paradoja, y atento a lo que vos quieras comentar con este tema, si vos te fijás todo lo que dice Alberto, todo lo que dice Pedro Sánchez, todo lo que ha dicho Joe Biden, y la disertación entera del comunista chino, de Xi Jinping, con Schwab, con el jefe del Foro Económico Mundial, versa por el capitalismo inclusivo, entre comillas. Capitalismo inclusivo es, digamos, lo contrario realmente a lo que se vende como inclusivo, es excluyente. Es, si vos no podés adaptarte a esta digitalización forzosa, te vamos a eliminar. O sea, vos tenés dos opciones. O trabajás en el esquema económico centralizado que queremos diseñar en favor de los Gates, en favor de los Bezos, en favor de Elon Musk, en favor de estas fortunas, de las Big Techs y de los estados mundiales que están construyendo, o sos un tipo que tiene que recibir limosna estatal, que con tu limosna estatal vas a recibir las inyecciones que te queramos dar, que además vas a tener que decir y pensar lo que queramos, porque si no se corta tu limosna, porque la tercera opción es la muerte. O sea, es algo extremadamente totalitario y es algo que está avanzando día tras día frente a nuestros ojos.
Bueno, capaz que estoy repitiendo, pero a mí me llama poderosamente la atención que no ocultan nada, nada. Está todo a la vista, a un clic de distancia. Está todo, todo, todo. La planificación para todos los aspectos de la vida y qué es lo que proponen y qué es lo que quieren hacer. A mí que me gusta el cine, a veces pongo ejemplos de películas para que la gente entienda lo que quiero decir. Hay una película de hace unos años con Matt Damon que se llamaba Elysium, que básicamente en la Tierra vivían toda la plebe, los desahuciados, digamos, y arriba en un satélite así estaban la élite, ¿no? En un mundo idílico, sin contaminación y demás. Y bueno, eso es el capitalismo inclusivo. Como bien lo dijiste vos, es exclusivo. Porque todo este capitalismo que quieren implementar detrás de los eslóganes buenistas del calentamiento global y el igualitarismo y en contra del egoísmo, el egoísmo del individuo, ¿no? Básicamente es eso, es las antiguas ideas socialistas disfrazadas de ropaje 2.0. Todo en beneficio de una élite más cerca de un mercantilismo 2.0, ¿no?
Esto me recuerda mucho cuando uno de los fundadores del socialismo utópico, Charles Fourier, hablaba en el siglo XIX de los fanasterios. Él sí. quería dividir a la sociedad en pequeñas comunidades que adoren a la diosa razón, si no recuerdo mal, bueno, una deidad estatal, que tengan toda su forma de vida sincronizada, digitada por la vanguardia de intelectuales, y que, digamos, cumplen con un guión escrito, o sea, donde no tengan el más mínimo espacio de decisión personal. Si vamos a lo concreto, el ciudadano global que sueñan estos tipos es un ciudadano que consume poco, aterrorizado, supuestamente, por el calentamiento global y bla, 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 que es el fin del mundo que vienen pregonando hace 70 años y nunca ocurre, con lo cual es lógico que a la gente no le entre, atemorizado, hipocondríaco también ahora con el virus y la pandemia, etcétera, cuando la humanidad ha resistido plagas infinitamente peores con una mortalidad muy superior. Entonces una persona que tiene miedo al fin del mundo por catástrofe natural, que tiene miedo a la enfermedad, que por ese miedo se aísla, que se comunica y trabaja y se relaciona con los demás a través de una computadora, por lo tanto a través de la intermediación del burócrata, a través de la intermediación de la Big Tech, del algoritmo, en fin, de las instituciones de poder, que es una persona que entiende que la familia, entendida como familia tradicional, que las relaciones heterosexuales son un peligro, que la natalidad es una especie de agresión al otro, que tener un hijo es traer más gente a este mundo terrible que se acaba y que bla, 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 pero que al mismo tiempo tampoco puede aspirar a ser rica porque hay que ser solidario. Entonces, ricos son los dueños del sistema, pero el pobrismo es para otros, como siempre fue, como siempre, de eso se trató básicamente el socialismo. O sea, en sí es una ameba que no puede tener ninguna otra aspiración que la licencia más exclusiva de Netflix o el último videojuego, un montón de cosas que no cuestan nada, pero que tampoco le aportan nada relevante a su vida. Es una refundación de la esclavitud. En gran medida yo creo que este sistema está apuntando, no tal vez de un día para el otro, pero mucho más rápido de lo que yo creía, a volver a generar una sociedad de estamentos y de esclavos. A diferencia de clase, los socialistas hablan de clases, pero las clases son móviles. Los socialistas nunca entendieron las clases. Vos podés descender de la clase alta si no sabés administrar bien tu fortuna o innovar para seducir a los demás con los productos de tu empresa, y podés ascender de la clase baja o de la clase media si demostrás mérito, si podés ahorrar, si sabés invertir o hacer algo bien que le guste a los demás. Esto desaparece, volvemos a los estamentos. Entonces tenés la casta, el estamento más alto de los que son los dueños de las Big Techs, que necesitan de muy pocas personas realmente para poder consolidar su imperio, y el resto, donde tenés un estamento medio, que son los que tendríamos que trabajar dentro de lo que ellos consideran necesario en su planificación de cómo debe ser el mundo, y el estamento más bajo, que son los que sobran, y por ahora los subsidiamos, obedece lo que te digamos, no te reproduzcas, y el día de mañana directamente tenés que extinguirte. Es así de duro, pero es así.
Nico, es así. A ver, mucha gente se niega a hablar o piensa que es un tema netamente conspiranoico del maltusianismo. El maltusianismo, a ver, vos podés citarlo mejor que yo, como varias veces te escuché muy bien hablando de Julian Huxley cuando asume la UNESCO, un discurso que hoy no creo que nadie se anime a decir en público el 10% de lo que dice en ese discurso, al asumir como director de la UNESCO. No es ningún misterio que dentro de las élites socialistas el maltusianismo ha sido siempre un elemento recurrente, ¿no?
En otras palabras, cuando hablamos de maltusianismo hablamos de esa idea catastrofista de que en el mundo no puede haber X cantidad de gente porque se van a acabar los recursos naturales, nos vamos a morir de hambre, van a proliferar las pestes. O sea, es una idea muy vieja, una idea de, si no recuerdo mal, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Thomas Malthus, el demógrafo, y es una idea que el capitalismo de mercado, más o menos libre, pero al fin y al cabo el mercado se encargó de refutar, porque pudo demostrar constantemente que con nuevos inventos, nuevas tecnologías, nuevas empresas, más competencia, más innovación, el mundo sí que podía alimentar a muchísimas más personas. Y al día de hoy, si vos lo medís, 8.000 millones de personas para la superficie de tierra cultivable que tenemos, con la tecnología agrícola que tenemos, no debería generarle ningún problema a nadie. El gran tema es cuando unos señores quieren quedarse con toda la riqueza del mundo por la fuerza, obviamente nunca lo van a poder hacer voluntariamente, apelando a la voluntad de los demás, y en su esquema de negocios, que es el tecnológico, hay un montón de cosas que deben desaparecer. Por ejemplo, los aviones deben desaparecer. O sea, cuando Bill Gates se va a Gloria y dice, ahora va a haber la mitad de vuelos de trabajo, la mitad de gente moviéndose en transporte público, toda esta cruzada que tienen contra el petróleo, no es realmente por el medio ambiente. Es porque quieren que la gente trabaje en su casa, que es más barato, con computadora, y por lo tanto les genere ganancia a ellos, y el que no se adapte, que hay que barrerlo. Entonces, esa idea malthusiana de que sobra gente para que nosotros podamos llevar adelante nuestro plan siniestro. No es que realmente sobra gente.
Mirá, mientras hablabas estaba buscando, viste, los apuntes míos, ¿no? Vos fíjate, el Club de Roma en el 68, 1968. La contaminación, el calentamiento global, la escasez de agua y la hambruna son ejemplos irresponsabilidad de la propia humanidad, la que debe reducirse para mantener estas amenazas bajo control. Esta gente, hoy, 2020, 2021, la gente de Davos directamente dicen que la pandemia es responsabilidad del ser humano. Ahora, ¿cuál es el razonamiento que hacen? Y de vuelta, no es conspiración, los invito a todos que vean la página del Gran Reinicio. ¿Cuál es el razonamiento? La gente, el capitalismo, ojo, porque ellos dicen esto al igual que Marx, el capitalismo trajo una riqueza fenomenal, ¿no? Sacó a muchísimos millones de personas de la pobreza, de una vida pobre. Ahora, ese aumento fenomenal de la riqueza ha llevado a esa gente a consumir productos, bienes, servicios, etcétera, e inclusive más de lo que necesitan. Es palabras de ellos, ¿no? Yo no pienso eso por ningún punto de vista, ¿no? Aclaro. Ahora, ese consumo exacerbado de recursos de una población que aumentó por el capitalismo y se enriqueció por el capitalismo, ese consumo exacerbado de recursos nos lleva a un desastre climático. Ahora, ¿qué te dicen? Bueno, hay que cuidar el medio ambiente. Pero si uno lee entre líneas, la solución que te están diciendo es reducir la población. A ver, Brigitte Bardot, ¿no fue hace poco que dijo, claro?
Hay que acabar con 7.000 millones de personas. Corta la bocha. Totalmente. Porque los animalitos valen más. Los pobres animalitos.
Exactamente. Pero de vuelta, es el socialismo en su núcleo duro. Podemos hablar muchísimas horas sobre esto, pero en esencia, la esencia es muy sencilla. Es el socialismo, es la planificación, es una élite que se cree superior e inclusive muchos de ellos se lo creen, que son salvadores de nosotros, que lo hacen por nuestro bien. Exactamente. La gente del capitalismo inclusivo, ¿no? Del Consejo del Capitalismo Inclusivo, ¿cómo se autodenominan? Los guardianes. ¿Guardianes de qué? A ver, que después se van a sacar una foto con el impresentable del Vaticano, ¿no? ¿Y quién va? La señora Forrester, ¿no? Forrester.
Sí, sí. Rothschild. Claro. Qué increíble, ¿no? Porque de los Rothschilds nos vienen hablando autores liberales, hablando del mal que le han hecho los Rothschilds a la libertad de mercado desde el siglo XIX. Entonces vos tenés a un Spencer que ya ve que los Rothschilds financian el socialismo. Vos tenés a un Murray Rother que los menciona en muchísimas obras, denostando cómo los Rothschild han sido históricamente los financistas del socialismo. A un Anthony Sutton, que era un historiador liberal inglés, que no me voy a cansar de reivindicar, mostrándote minuciosamente cómo los Rothschild, los Rockefeller, todos estos grandes banqueros, armaban guerras, porque las guerras... Esto es muy interesante, vos fíjate, la dinámica de la guerra perpetua es la base del Estado. La guerra puede ser contra otro Estado, la guerra puede ser contra las drogas, la guerra puede ser contra el COVID o la peste, la guerra puede ser hasta contra la pobreza, pero lo lógico es que el Estado en la guerra crece. Esto lo explica muy bien Rothbard. El Estado necesita de la guerra para convencer a la gente de que tiene que sacarle más impuestos o más libertades, o ponerle cámaras en su cuadra o directamente en su baño, contra el enemigo, sea cual sea el enemigo. O sea, el Estado puede avanzar mucho más en tiempos de guerra a través del terror, aterrorizando a las personas, que en tiempos de paz. Entonces, la guerra perpetua además necesita financiamiento perpetuo. Entonces, si tenemos guerras eternas, siempre fracasadas, como la guerra contra las drogas, que jamás persiguió acabar con las drogas, sino precisamente necesita de esa constante inversión militar, de manejar la droga desde el Estado, etc. La guerra perpetua requiere financiamiento perpetuo, y toda esta fiesta se trata de que un grupo de señores decidió que ya no va a producir lo que la gente quiera recibir, ahora va a financiar lo que a ellos se les ocurra. O sea, el trasfondo de todo esto es que muere el viejo mercado de servicios, de productos y servicios, incluso intangibles, y nace, el capitalismo tecnocrático financiero, donde básicamente vas a generar interminablemente dinero a expensas de arruinar a la gente que le tenés que decir que ya no puede consumir. Entonces, ¿querés hablar un poquito de cómo la administración Biden está mostrando el movimiento, digamos, de este socialismo mundial en el terreno económico?
Sí, antes me gustaría, si me permitís, hacer una pequeña digresión ahí, pequeño comentario. El modelo que buscan es el final de la economía de productos y pasar a una economía de servicios. El eslogan que usan es, y se puede ver en internet, está hasta un spot publicitario, que si no posees nada, vas a ser más feliz. Y vamos a armar una ciudad eco-friendly, con bicisendas, y que en realidad la preocupación de la gente es la posesión de cosas, ¿no? La propiedad privada. El esquema es ese, que... pasar a un modelo donde la gente tenga que rent to use alquilar las cosas para su uso, y cuando vos no la quieras usar más, la devolvés. Casas, autos no, porque no, la contaminación, dicen que no hace, solamente los autos van a ser para ellos, como los aviones. Ropa, todo lo que te puedas imaginar. Quieren avanzar hacia ese modelo de la eliminación de la propiedad privada. Rothbard tiene una frase que a mí me pegó de lleno, porque entendí que el 2020 lo que estaba pasando era lo que decía Rothbard en la década del 70. Rothbard decía que el socialismo, para acabar con el capitalismo, tenía que atacar dos frentes: la división de trabajo y la extensión del mercado. Si vos te fijás, en 2020 destruyeron la división del trabajo, con los trabajos esenciales, con los cierres compulsivos, y ni hablar la extensión del mercado, ¿no? Fíjate, con este cambio de paradigma, de lo que decíamos antes, del surgimiento de China, vos lo viste, el discurso de Xi Jinping, con Klaus Schwab, el director de Davos, casi orgiásticamente, ¿no?, orgásmicamente, admirando el discurso de Xi Jinping hacia un nuevo multilateralismo liderado por la potencia asiática. Ahora,
que me parece que es muy inteligente del lado de China, que ellos se siguen reservando el rol de producir. O sea, la industria que queda en el mundo nos la quedamos nosotros. Y esta patraña del capitalismo de servicios y la digitalización total se la dejamos a estos estúpidos occidentales que vamos a terminar de dominarlos con esto. O sea, a mí me parece que una civilización con 5.000 años de historia llegó a su punto cúlmine con este tipo que dijo ahora, bueno, miren a estos idiotas, finalmente nos han entregado todo el poder sin oponer resistencia. No deja de ser extremadamente simbólico que el club de los ricos del mundo, que eso es el World Economic Forum, que son los que estuvieron con la Fundación Bill y Melinda Gates y la Universidad Johns Hopkins armando los simulacros de pandemia 40 días antes de que ocurra la pandemia, no nos olvidemos de eso.
Auspiciado por Davos.
Estén diciendo, qué bueno que ahora vamos a ser todos pobres. O sea, vamos a volver a la peor interpretación posible del cristianismo, que Juan el Bautista y Jesús echando a los mercaderes del templo, y bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, yo te juro que escucho directamente de la boca de Bergoglio, del Ocupa del Vaticano, bienaventurados los pobres de espíritu, que el gobierno mundial les tiene deparado un buen futuro en el más allá, porque en el más acá van a ser todos miserables y esclavos, y, o sea, es una cruzada antihumana realmente. Es la deshumanización total. A ver, cuando te dicen, es amarillista hablar de los chips en el cerebro. Si son sus proyectos, lo de configurar el cerebro humano a través de una computadora. Totalmente. O sea, Black Mirror, ¿te acordás? ¿Ubicás esta serie?
Sí, totalmente.
Cuando configuraban al soldado para que vea que las personas a las que va a exterminar, que son débiles genéticamente, que sobran en el mundo, son en realidad monstruos y no personas. O sea, y la tecnología no está muy lejos de lograr eso. Y no hay ningún límite moral para estos tipos, porque hemos llegado al auge paroxístico del utilitarismo. O sea, si tu vida no me es útil, y entre comillas, no es útil para el bien común, podemos barrer con tu vida en el nombre del bien común, de la salud pública, de la escasez de alimentos que nosotros mismos generamos. Es una dinámica bastante, bastante enfermiza. ¿Vos qué pensás, Nico? ¿A qué van a llegar? Pues yo creo que todavía tienen obstáculos. Por ejemplo, todo esto que vos decís, los economistas socialistas, que están en el auge más absoluto desde la caída del muro de Berlín, Joseph Stiglitz hoy es una especie de guía del mundo. Joseph Stiglitz es el primer keynesiano, por eso neo-keynesiano, que incluso dice que el mercado paga salarios demasiado altos. Esa es la teoría de los precios de eficiencia de Stiglitz. O sea, Stiglitz es un keynesiano pobrista. Es un keynesiano que ya no solo es enemigo del ahorro, es enemigo del consumo. Hay que verlo, ¿eh? Realmente. Él es el que escribió el capitalismo progresista. Ahora, él tiene discípulos en el Ministerio de Economía de un país languideciente como Argentina, y Guzmán, que es el que le servía el café, y a su alumna preferida, Janet Yellen, en la Secretaría del Tesoro de Joe Biden, en el país más rico todavía del mundo. O sea, ya el socialismo de Stiglitz está en todas partes, y Janet Yellen, que fue la que imprimió el rescate a los bancos fraudulentos cuando estaba en la Fed con Obama, ahora dice, nuestro enemigo es el Bitcoin, hay que prohibir el Bitcoin. ¿Por qué dice esto, Nico? ¿Por qué crees vos que tienen esta obsesión contra el Bitcoin? ¿Cómo las criptomonedas entorpecen el proyecto totalitario de estos economistas socialistas?
Mirá, este es un tema que lo podés manejar espectacularmente con Diego Giacomini, ¿no? Un gran economista, un gran tipo, Diego. Y acá tocaste un punto central, que era el que me quedé sin decir del punto anterior. Es imposible entender el mundo de hoy si el espectador, el oyente, no comprende qué es el dinero, qué son los bancos, cómo funciona la banca central, cómo funciona la reserva fraccionaria, e inclusive, vos lo has citado muchas veces, el magnífico libro de Rothbard, El caso contra la Fed, la historia de la Reserva Federal y amplío la historia de la banca central como institución mundial. Si uno no entiende eso, no puede entender qué es lo que está pasando. Porque se queda con el eslogan del calentamiento, de la igualdad, de esto, lo otro. Y acá el tema, como decía el manifiesto comunista, el monopolio del crédito, de la emisión de dinero, la banca pública, ¿no? Y el modelo este de banca central, como bien dijiste, y lo explica en el libro de Sutton, la familia Rothschild ha estado detrás del financiamiento del levantamiento comunista, de la Revolución Rusa, no tanto directamente, sino a través de la familia Schiff, me parece, si no mal no recuerdo. Los zares rusos, sí.
No, que los Schiff, para ver hasta qué punto seguimos más o menos en el mismo mundo, los Schiff son miembros de la comisión directiva del Foro Económico Mundial, o sea, los que con dinero de los Rothschild financiaron el genocidio de 20 millones de personas en Rusia. Adelante, Nico.
Es que, Nico, los zares rusos, antes de ser eliminados, estaban aportando dinero para resistir el avance de la banca central, de la Reserva Federal, en Estados Unidos, que en ese momento no se llamaba Reserva Federal, se llamaba Banco de Estados Unidos. O sea, acá hay que entender la dinastía Rothschild, ¿no? Desde que en su escudo con las cinco flechitas, yendo hacia los centros de poder de Europa, cada uno de los hijos de no me acuerdo el nombre del patriarca.
Mayer.
Cada uno de los cinco hijos fue destinado a los cinco escenarios claves de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el tiempo se hicieron los focos financieros de, o sea, Alemania, Inglaterra, sí.
Francia, Estados Unidos y Rusia.
Exactamente. O sea, acá no hay nada de casualidad o caído del cielo o esto o lo otro. Es una historia que se viene remontando y es la lucha por el sistema financiero. Y el que controla, como decían uno de los Rothschild, ahora no me acuerdo el nombre, dame el control de la emisión del dinero y no importa quién hace las leyes.
La magia de emitir dinero sin respaldo, que es cómo se financió todo este circo, que es como Biden está tratando ahora de subsidiar a los estadounidenses y convertirlos en asistidos, en cubanos, en venezolanos, en esclavos del gobierno, que es lo que hace Fernández y lo que hizo Sánchez y de lo que se vanagloria en el Foro Económico Mundial, la magia del dinero sin respaldo es que los banqueros, que están detrás finalmente de los bancos centrales, pueden obtener dinero gratis a expensas de empobrecer el ahorro y la propiedad del resto del planeta. Entonces, es obvio que el único vehículo que tienen para avanzar sobre esto en el terreno económico es la emisión monetaria sin respaldo. El dinero sin respaldo, del cual hemos hablado tanto con Diego como con Manuel Cantero, le recomiendo a quien quiera profundizar este tema, pero no me deja de sorprender la obsesión que tienen contra las criptomonedas, porque si vos te preguntás por qué el Bitcoin subió de menos de $10,000 a 50,000 en los últimos meses, porque el mercado entiende que hay que dejar, el mercado son todas las personas inteligentes con algo de plata, entienden que hay que abandonar ese dinero estatal vacío que cada vez va a valer menos y refugiarse en un dinero descentralizado sólido como el Bitcoin, que no es controlado por estos tipos. Entonces, un gran activo de resistencia que vamos a tener frente a este plan es precisamente, desde mi punto de vista, las criptomonedas, porque cuando vos tengas el peso o el dólar o el euro digital y ya ni siquiera te dejen dinero físico, no vas a poder evadir nada. Si te quieren sacar todo tu dinero, va a ser apretando un clic, no van a tener que mandar un comisario soviético a que revise abajo de tu colchón. Entonces, las cripto van a ser en gran medida nuestra salvación en el terreno económico. Yo creo que cuando vos ves por dónde va el enemigo, tenés una idea de qué va a ser, digamos, el instrumento prioritario para salvarte.
Mira, Nico, antes dije, bueno, que es fundamental entender el dinero, el crédito, el sistema bancario, etcétera. Todos los que nos consideramos liberales, No quiero entrar en la discusión de ANCAP, minarquista, etcétera. Los liberales. ¿Tenemos alguna noción, o deberían tener una noción de economía austríaca? Y la teoría del ciclo austríaco, que es la que explica el fracaso del keynesianismo, el fracaso de la planificación, que en última instancia se reduce, simplificando muchísimo para no extenderme, en la manipulación de la tasa de interés en una economía, ¿sí? La teoría austríaca no es una teoría predictiva, sino es una teoría explicativa de los fenómenos económicos. Sin embargo, la continua creación de burbujas y explosión de burbujas, una tras otra, particularmente después de la salida del patrón oro en la década del 70, hace que el que tiene alguna noción de economía austríaca se convierta en algo predictivo, porque ya sabes lo que va a pasar. Y la gente ya sabe que la moneda fiat está agotada y el gran reinicio, que es resetear las deudas en última instancia, ¿qué implica? Implica una mega devaluación, un proceso inflacionario, esta inflación con recesión a nivel global. Entonces, ¿qué hace la gente? Se resguarda. En Argentina, lo conocemos más que bien el proceso, por eso el dólar es la moneda off the record argentina. Y a nivel global está pasando con las cripto. Con las criptomonedas está pasando eso. La gente busca un refugio ante lo que sabe que se viene.
Efectivamente. Nico...
Perdóname, una cosita, discúlpame. Me llamó muchísimo la atención nosotros como argentinos que tenemos un 100% de inflación anual hace más de un siglo, de promedio, ¿no? Vos fíjate, en Inglaterra, para que nos demos cuenta, los que vean el video, de lo que está pasando. En Inglaterra estaban discutiendo si la inflación revaloriza los activos, las acciones de las empresas en el mercado. Decían, ¿por qué sube el mercado? ¿No? Y algunos decían, che, es por la inflación que están subiendo las acciones, porque los balances, los activos se van indexando por la inflación. Y la mayoría de los analistas económicos mainstream lo niegan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a la inflación. Perdieron el ritmo de la inflación. Cuando la teoría monetarista de Friedman rompió con el keynesianismo. Ahora pasaron 50 años, ya se olvidaron. Entonces no tienen miedo. Y dicen, vamos a emitir a lo loco, hagamos el gran reinicio, borremos, condonemos las deudas, hagamos esto. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Sí, va a pasar. Vas a destruir la economía. Argentina es el ejemplo del fracaso de lo que quieren hacer.
¡Ja! Esta es la... Irónicamente creo que nos conducimos a una argentinización del mundo.
Totalmente. Totalmente.
Para los que soñaban la Argentina potencia y modelo, bueno, acá está la Argentina modelo del mundo.
Es que Argentina, o sea, la experiencia argentina es a lo que se dirige todo, lo acabo de decir. Pero el ejemplo argentino es el que usan para impulsar la agenda. ¿Qué hace Alberto Fernández?
En Davos. ¿Qué hace Alberto Fernández? Enorgulleciéndose de algo. Si es el país con la cuarentena más larga que generó la peor crisis del continente y de la historia argentina, son 11 puntos de caída del PBI, cosa que no vimos jamás, ni en el 2001-2002. Y el tipo ahí enorgulleciéndose y los otros escuchándolo, como si tuviera que dar clases. O sea, es notable.
O Guzmán en el Vaticano.
Y es que ahí están todos, ahí están Stiglitz, Jeffrey Sachs, Mariana Mazzucato. Escuchate esto, el líder comunista chileno Giorgio Jackson, envuelto en escándalos, que es el Pablito Iglesias o el Nicolás del Caño de Chile, se va a Inglaterra a estudiar a la cátedra de Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato le debemos un programa. Es la genia italo-estadounidense que dice que el coronavirus es lo mejor que le pasó a la humanidad, porque es una maravillosa oportunidad para modificar el capitalismo como quieren estos señores, y es una economista que está doblemente financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates y por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Ocupa del Vaticano, el Papa Peronista, de Bergoglio.
Nico, o sea, es la misma narrativa, es lo mismo que decía Lula yo hice un podcast sobre eso, Lula en el Día del Trabajador. Decía, el corona, perdón, no quiero que censuren, el bichito
sí.
Fue lo mejor que le pasó a la humanidad. Lula en el Día del Trabajador, ¿no? Y es lo mismo que decía, es la narrativa.
Pero es muy loco cómo están colocando a los comunistas que ya no les importa un bledo de la clase trabajadora, porque esto básicamente redunda en, estamos avanzando en la abolición del trabajo, o sea, estamos yendo a los tres locos que van a trabajar con computadora, el resto exterminados y la élite de arriba, ese va a ser el mundo. Los comunistas son los que tienen un rol protagónico en esto. Los comunistas, o autoproclamados comunistas. El Jackson este, Mazzucato, Pablito Iglesias, Pablenin, que es el vicepresidente de Agenda 2030 de España. Y si mucho nos apuraba a ser el próximo presidente. O sea, Pablito...
¿Juró por la Agenda 2030? Cuando tomó juró el cargo.
Por la Agenda 2030. Esto es increíblemente macabro. Bueno, y ahora, Nico, me gustaría, ya que cerramos más o menos este bloque, digamos, dejamos bien fundada nuestra posición de por qué esto es, todo este gran reinicio es un proceso hacia el nuevo socialismo o hacia el viejo socialismo refundado, me gustaría viajar un poco a tu experiencia personal, donde también podemos entender un poco las bases de cómo no salir de esto, de cómo llegamos a esto. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es de tu paso por la política, que vos me contaste, me pareció muy interesante, que fue, de hecho, con un señor que es muy icónico de todo esto, que es el hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, que es un gran partidario del cheque robot, de la idea del asistencialismo de Bill Gates, de toda esta gente a la que le sacamos trabajo, le vamos a dar unas monedas a cambio de que sean nuestros esclavos obedientes, durante su paso por el Banco Mundial, Gustavo Vélez. Y que también implicó a Alberto Fernández, Cavallo. Contame un poco de tu experiencia en la política y tu decepción, digamos, por esa etapa.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.